AM730 y FM95.9. Estás escuchando la radio pública en La Pampa. Voces en libertad.
40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas 4 décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en libertad.
1983-2023. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar.
Bueno, 15:05 de la mañana, María. Seguimos en Rebeldes sin Cauce por Radio Nacional y con visitas, porque está con nosotros en el estudio Franco Catalani, porque vamos a hablar de un programa o de un encuentro que va a tener lugar el jueves 8, ¿sí? O sea, no mañana, sino la semana, el jueves de la semana que viene, en el Consejo Deliberante del programa Pasá la Posta. ¿Sí? Que le vamos a preguntar al propio Franco de qué se trata, qué se busca con este tipo de programas desde la Secretaría de Derechos Humanos, en donde labura, ¿sí? Y por eso la presencia acá. Hola Franco, buenos días, gracias por la visita a Radio Nacional.
Buen día, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que feliz de conocer el lugar.
La radio, sí. Te alquilábamos una piecita si te agarrábamos a principio de mes, no te digo ahora, pero a principio de mes te alquilábamos una piecita, ¿te gustó mucho?
Me encantó porque además es un... lo que significa como recuperación para la cultura nacional.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que me parece un enorme valor, y para La Pampa, por supuesto.
Sí, un edificio histórico que ha sido, digamos que fue, bombardeo también, algún ataque en aquellas épocas. Bueno, ¿qué es esto de Pasar la Posta, Franco?
Bueno, es un programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se ejecuta a través de la Dirección de Promoción de Derechos Humanos, a cargo, bueno, la Secretaría está a cargo de Horacio Pietragala y la dirección a cargo de Natalia Barreiro. En mi caso, bueno, yo lo traigo a la provincia a través de la delegación de la Secretaría en la que trabajo. Está dirigido fundamentalmente a promotores barriales, territoriales, y a una franja etaria que va más o menos entre los 18 y los 30 años, ¿no? El objetivo central es complementar las prácticas que hacen los militantes territoriales en derechos humanos, que digamos vienen ya haciendo una serie de militancia, sea barrial, sea sindical, sea estudiantil, todo tipo de militancias que se hacen acá en la provincia. Y el objetivo de la Secretaría es aportarle recursos más teóricos y conceptuales para complementar esas prácticas. Este es el tercer encuentro que se va a hacer y sería el último, digamos. Ya se hicieron dos anteriores y se hace en coordinación en este caso con la Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Santa Rosa, que está Juan Esponda. La intención es replicarlo con otros municipios en otros lugares de la provincia.
¿Los otros dos también se hicieron en Santa Rosa o no?
Sí, los otros dos se hicieron también acá, en el mismo lugar, en el Consejo Deliberante. El primero fue, si no recuerdo mal, por allá por agosto, septiembre, donde vino al lanzamiento Horacio Pietragala y vino también el secretario ejecutivo del Consejo Federal, Agustín Nitofino. Y ahí lo que hicimos fue dar algunos conceptos generales sobre derechos humanos. En el segundo, que se hizo sobre fin de año, se trabajó sobre diversidades, y en ese caso específico sobre la comunidad gitana. Y este último de cierre va a ser sobre los 40 años de democracia.
Franco, cuando decías recién, queremos dar aportes teórico-conceptuales a la militancia que ya está haciendo, ¿no? Y además, cuando pensamos en jóvenes, por lo menos de más de 25 años, el segmento de 25 a 30 años ya están casi formados. Si bien la formación es continua, están casi formados. Me refiero, digamos, ¿qué analizaron ustedes o qué vieron que había como áreas de vacancia o, si vos querés, como falencias en la formación de los militantes territoriales, pensando desde el paradigma de derechos humanos? ¿Qué faltaba o por qué necesitan capacitarse teóricamente?
Sí, en realidad quizá, digamos, la perspectiva es la inversa, ¿no? En este sentido, no se pretende venir a hacer una bajada de línea, sino recuperar las prácticas y los conocimientos, se llaman experienciales, ¿no? Valorizar las prácticas que ya se hacen y sobre eso aportar ciertos conceptos, que es por ahí lo que falta. Ahí respondo más específicamente. Brindar herramientas más teóricas y más conceptuales, a qué se considera derechos humanos, cómo se ejercen distintas vías de ejercicio, cómo presentarlos probablemente quizá ante la justicia o ante el poder ejecutivo o ante el poder legislativo, ese tipo de cosas básicamente, ¿no?
Y cuando tenés los encuentros en talleres y podés charlar con los y las militantes, ¿ellos qué expresan? ¿Hay una cierta herencia en la lucha? ¿Hay una continuidad o se sienten como que están, justamente, que esos hilos históricos se han cortado y están como reiniciando una lucha que no tiene antecedentes? ¿Cómo aparece?
Lo que yo veo, acá esto me estoy poniendo en la voz de un tercero, pero lo que yo veo es que hay una continuidad. Yo creo que uno de los valores más importantes que tiene nuestro país, nuestro pueblo, es justamente la continuidad en la militancia por los derechos, que no existe en todos los países del mundo y no existe de la misma manera. Nosotros tenemos una historia, una continuidad, un legado, un bagaje acumulado, que es un valor para mí cultural y político de primer nivel. Y eso se ve en los y las militantes, porque ellos recuperan experiencias del pasado que ni siquiera han vivido. Y aprovecho para decir que, si bien está enfocado a una franja etaria, no es excluyente, ¿no? Pueden concurrir personas de cualquier edad. Pero por lo general, por eso también se llama pasar la posta, ¿no? La mayor parte de la militancia se da en ese grupo etario, ¿no?
¿Y qué pasa cuando este mismo grupo etario o sector etario es también el que convive con, digamos, encuestas de opinión, tendencia de votos que indican justamente lo contrario, que es en el sector donde está creciendo el negacionismo, donde vuelve a tener raigambre la teoría de los dos demonios, donde justamente hay toda una, digamos, una carnadura acerca, bueno, de los derechos humanos vistos como los veía el gobierno de Macri durante 4 años, que era un curro, ¿no? O sea, ¿cómo los jóvenes o las jóvenes resuelven esa tensión entre dos discursos que están dando vuelta?
Mirá, toda esta cuestión es una cuestión muy interesante lo que planteas. En primer lugar, habría que ver un poco, digamos, si la información esa es una información de calidad, ¿no? Si es verdad que los y las jóvenes se están volcando más hacia la derecha, yo creo que hay cierto crecimiento realmente, sobre todo por lo que expresa cierta derecha que le ha robado el discurso rebelde a la izquierda, ¿no?
Hablamos de libertad, por ejemplo.
Cuando hablamos de libertad y cuando hacen exactamente lo contrario, es muy perverso el discurso que desde una posición fascista, intolerante, negacionista, enarbola el valor de la libertad, ¿no? Cuando está negando en los hechos lo que expresa con palabras, es muy perverso. Pero en un punto, acá quizá me desvío un poco, en un punto está recogiendo una demanda que existe, que es la de la impotencia, la del resentimiento, con un estado de cosas que a una cierta franja de la población le afecta directamente, ¿no? Jóvenes de cierto, digamos, que están en la línea de pobreza o que es debajo de la línea de pobreza, que ingresar al mercado laboral es una cosa bastante traumática porque los explotan por dos pesos, en fin. Digo, ahí hay un sentimiento legítimo que está capturado por un discurso perverso de derecha, que lo que va a hacer es exactamente lo contrario de lo que dice. Digamos, si un chico va en esas condiciones, vota a la derecha y la derecha gana, las condiciones van a ser mucho peores que las que tenía, ¿no? Pero bueno, quizás cerrando con lo que vos me preguntás, siempre es una disputa cultural, siempre es una disputa cultural sostener la memoria y otra disputa dentro de la disputa es rechazar ese concepto de que la memoria es pasado. Claro. La memoria es futuro y es presente, ¿no? Pero digo, volviendo a eso que vos decís, siempre es una disputa y este programa forma parte de esa disputa. Toma una posición, presenta herramientas para justamente en la disputa tener conceptos, tener prácticas para sostener la posición propia y para confrontar con la otra.
Cuando decís, ahí una palabra clave es prácticas. Por ahí para una audiencia general que todavía no tiene tan clara o que va, o sí, pero todos los medios hegemónicos van a contramano de eso, ¿no? De confundir, de mezclar, de solapar. Es decir, cuando vos decís prácticas, un joven, una joven que hoy milita, en términos prácticos, cuando se forma con una perspectiva de derechos humanos, ¿en qué cambia su día a día a la hora de llevar adelante eso, la militancia?
Bueno, cambia en que la educación es un derecho, en que la salud es un derecho, en que el trabajo es un derecho, en que si tiene un plan social no es porque es un privilegio, ni porque es un vago, ni porque sino porque el Estado no está cumpliendo con un derecho y le aporta algo, un complemento para que no se muera de hambre, pero está incumpliendo con su derecho el Estado, es con su obligación el Estado, porque a todo derecho fundamental corresponde una obligación del Estado. Y esto no es una expresión de deseos. El Estado se ha obligado a sí mismo frente a organismos internacionales. Entonces, la vivienda es un derecho, la salud es un derecho, la educación es un derecho. Digamos, los militantes militan justamente por eso, ¿no? Entonces hay que saber enfrentarse al discurso que dice que todos los planeros son todos vagos y son asistidos por el Estado, a que el campo somos todos, cuando en realidad ahí, digamos, los impuestos son una obligación de quienes tienen un determinado ingreso para cubrir con las obligaciones del Estado. Creo que tiene que ver con eso, digamos, un militante barrial que se dedica, por decirte algo, a, no sé, sostener un merendero o sostener un comedor o un taller comunitario, bueno, está en realidad cumpliendo con una actividad que debería cumplir el Estado. Está supliendo al Estado, gracias, en una actividad que el Estado ha dejado de cumplir. Entonces, no se puede dejar de exigirle al Estado que cumpla con eso, ¿no?
Y en ese sentido, una militancia bien formada también exige mejores dirigencias, ¿o no?
Sí, lo que yo no quiero, no me gustaría dar un discurso de enseñarle a nadie a ser dirigente. No me gusta, no me cabe, digamos. Pero sí creo, digamos, la perspectiva que nosotros adoptamos es la práctica te forma. La práctica te forma. Nosotros no venimos a decirte lo que tenés que hacer. Te venimos a dar algunas herramientas que te pueden llegar a servir para lo tuyo. Pero el verdadero valor es la formación que vos tenés en la práctica. Sí, por supuesto, desde mi punto de vista personal, el mejor dirigente es el que no se nota. Me parece que cuanto más se trabaja por el colectivo y por lo común, mejor se trabaja desde el punto de vista dirigencial. Pero bueno, esa es una posición mía.
¿Están, digamos, en términos proyectivos, están pensando en una generación de nuevos líderes, de nuevos, saquemos la palabra dirigente, pero de nuevos líderes que de alguna manera planteen el, como bandera los derechos humanos, pero para lograr qué transformaciones, o sea, también, porque esos derechos se van a garantizar si se transforman algunas cosas de fondo.
Bueno, ya ahí te tengo que dar opiniones personales, porque eso no sé si está planteado en el proyecto como tal. Te diría que no. Ajá. Está planteado en el proyecto como tal. Pero sí está muy bueno lo que vos decís, porque, digamos, nos interesa fortalecer con determinada perspectiva la dirigencia que se está formando en esa franja etaria, ¿no? Uh-huh. Como te digo, herramientas para sostener un discurso y para enfrentar otro discurso. Ahora, ¿qué transformaciones? Creo que son las transformaciones que están en agenda cotidianamente. La recuperación del medio ambiente, la recuperación del trabajo como elemento transformador de la vida propia y de la comunidad, la recuperación de los recursos naturales, fundamentalmente, y lo tendría que haber dicho primero, la recuperación de los recursos culturales. Porque desde mi punto de vista, la colonialidad que sufrimos a través de ciertos dirigentes y a través de muchas vías, ciertos dirigentes políticos y de todo orden, medios masivos de comunicación, uh-huh, medios financieros internacionales, empieza por la colonización cultural, ¿no? Esa, uh-huh, cuestión de que en la Argentina todo es una mierda, uh-huh, no servimos para nada, etcétera, etcétera, y una serie de estereotipos más, me parece que forman parte central de la batalla cultural, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, que se expresan, por ejemplo, ahora en el tema de la dolarización, ¿no? Uh-huh. Como si dolarizar fuera la solución para los argentinos, ¿no? Uh-huh. Cuando obviamente nosotros no imprimimos dólares, y si tenemos una desgracia en este país es precisamente los dólares, ¿no? Uh-huh.
Y en esto de, porque planteabas hace un ratito, ¿no? La memoria no es pasado, la memoria es presente y es también futuro. Y eso entra también dentro de, bueno, de discusiones históricas también acerca de que, bueno, los jóvenes siempre son el futuro. Son el futuro cuando queremos acordar, los jóvenes no lo sientan a una mesa de negociación, los jóvenes no son sujetos de política social, los jóvenes son esa entidad que, eso, el sector etario entre los 18 y los 30, como mejor definición. En ese sentido, ¿qué trae estas militancias como nuevas perspectivas que por lo menos nos dejan pensando, o que nos proponen el desafío de pensar también otra convivencia, otra noción de comunidad?
Sí, y además yo creo que la juventud también como población y como colectivo es un territorio muy importante de disputa entre las franjas etarias superiores y los dirigentes, ¿no? Superiores, sí, en edad, ¿no? Yo creo que hemos aprendido muchísimo y nos han roto la cabeza muchísimo todo lo que tiene que ver con género. Uh-huh. Me parece que es lo que más se ha desarrollado en el mundo, y particularmente también en Latinoamérica y en Argentina. Toda la cuestión vinculada con los géneros y con la salud sexual y reproductiva, pero creo que más que nada con el tema de los géneros. Y ahora también se plantea muy fuerte, y por lo menos a mí me pone en una perspectiva de mucho aprendizaje, todo el tema relativo al medio ambiente y a las energías renovables y demás, ¿no? Lo que no quiere decir que quede en un segundo plano todo lo relativo al trabajo. Bueno, ahora estamos en una turbulencia permanente con respecto de también lo que va a suceder con el trabajo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, bueno, existe la inteligencia artificial, se está hablando de la reducción de la jornada laboral, hay también ahí una cuestión de mucha transformación en términos de cómo generar valor y cómo distribuir y apropiarse el valor. Una de las grandes desgracias de la pandemia fue que agudizó las contradicciones en el sentido de la acumulación. Ese es otro de los grandes desafíos, digamos.
Que también tiene cara a jóvenes, ¿eh? Ese mismo discurso tiene cara, sí, a jóvenes, para vender justamente, pero son nuevas formas de extractivismo y de expoliación
Sí, por eso hay como de los dos lados, ¿no? Porque por un lado está toda esta cuestión muy sincera y muy militante relacionada con derechos de género y derechos medioambientales, pero por otro lado está el Bitcoin y gente de muy muy joven, que ya son, creo que se les llama unicornio, no sé
claro,
qué,
sí,
CEOs
sí.
de unicornios.
Las empresas, sí,
que,
de base tecnológica.
Las fintech, que vos ves, qué sé yo, gente de muy corta edad que son ya millonarios y que les interesa seguir aumentando su patrimonio a través de una computadora, ¿no?
¿Cómo entra ese mismo debate acá en la territorialidad? Y desde la territorialidad, ¿qué respuestas se van encontrando o qué formas de, no sé, de resistencia o de resiliencia propias de la Pampa aparecen, por lo menos en las conversaciones, ¿no?
Bueno, ¿qué pregunta?
Siempre, perdón.
No, pero está bien.
Yo estoy curioseando porque me imagino esos debates deben ser...
Sí,
para alquilar balcones.
Un poco me disculpo porque te doy opinión desde lo personal, ¿no? No desde un rol de la Secretaría de Derecho Humano, porque esto no.
Sos un actor local.
Yo soy un poco viejo ya. Tengo 53 años. Te digo por qué. Porque tengo contacto con gente joven, gente de 30 y gente de 20. Y la verdad que tenemos como grandes diferencias en el lugar en que nos colocamos frente a la realidad.
A ver,
enormes diferencias, ¿no?
Desarrolle.
Y no sé cómo decirte, tengo un el hijo de mi pareja que estudia filosofía, hablamos mucho. Otro hijo de mi pareja que es nómade, ahora está más asentado en Bolivia. Claro, me plantean cosas que yo no tengo mucha respuesta, ¿no? Uno de ellos me deslegitima permanentemente todo el mundo laboral y político.
Claro.
Y la verdad que no tengo mucho para decirle si yo me coloco en el lugar de él, porque ¿qué es lo que le dio este mundo a él, ¿no? Más que la exclusión, ¿no? Y el otro me plantea algo similar, pero desde un lugar mucho más teórico. Y la tercera, la más chiquita, que está empezando... está empezando la carrera, directamente no plantea nada, pero no se expresa, ¿no? Lo cual es
también
bastante peor, ¿no? Uno nunca sabe qué está pasando del otro lado, ¿no? Ahora, volviéndolo a la pregunta, yo soy proclive a lo comunitario y a lo cara a cara. Me parece que, digamos, que lo que reconstruye los vínculos es lo comunitario, es lo personal, es lo cara a cara. Y me parece que tenemos que empezar, o deberíamos empezar por ahí si queremos pensar en algo distinto, ¿no? Creo que lo comunitario es lo contrario, exactamente lo contrario de la persona que está enfrascada 15 horas frente a una computadora o frente a un teléfono celular, ¿no? Me parece que hay que recuperar el sentimiento de lo personal, lo comunitario y lo colectivo, y a partir de ahí empezar a pensar cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, cómo nos apropiamos de lo que trabajamos. Eso es lo que yo veo y siento con algunas personas con las que me relaciono en este tipo de cosas, ¿no? Me gusta mucho una persona que habla de esto, que es un mexicano, se llama Enrique Esteva, así, y que él trabaja mucho lo comunitario y dice: nosotros ya no hablamos de izquierdas o derechas, hablamos de arriba y abajo. Nosotros estamos abajo y queremos construir de abajo hacia arriba. No sé, yo respondo un poco a tu pregunta por ese lado.
Bien. Tenemos la convocatoria de Pasada la Posta, ¿no?
Que va a ser el jueves 8, decíamos, acá en el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Tercer encuentro, Franco.
Tercer encuentro. Está mucho más centrado en los 40 años de democracia. Y bueno, con esto pensamos cerrar. Otra vez está abierto a la comunidad. Si bien está dirigido a militantes y multiplicadores territoriales, por supuesto puede concurrir cualquiera. Además conozco militantes y militantas que tienen, superan la barrera etaria y los adoro, como Raquel Barabachi, como Pinky Padilla, claro, que tienen mucho para enseñarnos, para ahí sería bueno. ¿Y qué más iba a...? La verdad que reflexionar sobre la democracia en este momento en nuestro país me parece fundamental, porque nosotros quizás hemos naturalizado como que la democracia se pierde de un día para el otro con el primer comunicado militar, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Ese es el último episodio, pero digamos, empezamos a perderla de a poquito en episodios no tan espectaculares, ¿no? Lo de la corte me parece un espanto, que tres personas tengan semejante poder es realmente, sobre todo los demás poderes nacionales, poderes provinciales, una cosa sea desvirtuado por completo el rol de la Corte Suprema. Algo parecido, pero no, de una parte del Poder Judicial Federal, creo que también. Yo me asumo explícitamente kirchnerista y cristinista. Me parece que más allá de que Cristina tenga el rol que tenga desde el punto de vista político, la verdad que ha sufrido un acoso judicial espantoso, es intolerable. Lo de la deuda con el fondo, otra vez, yo me acuerdo, tenía 13 años cuando recuperamos la democracia y ya sufríamos la deuda externa.
Yo dije esto, la tapa de la revista Humor, del Fondo Monetario, siempre, sí, de la década del 80.
Eso, con eso también se empieza a perder la democracia, con el ascenso de las figuras fascistas, como es el caso de Milei, me parece que yo lo digo con los nombres que creo que tiene. También se empiezan a perder la democracia con la revitalización de la teoría de los dos demonios, que ahora con el caso de la probable postulación de Guado vuelve a surgir la teoría de los dos demonios. Por eso me parece que es una, y volvemos al tema de la memoria, es una lucha permanente, ¿no? Y el sostenimiento y todavía más el mejoramiento de la democracia creo que se vuelve imprescindible, ¿no? Se puede mejorar y mucho, y me parece que ese es un debate fundamental. ¿Cómo podemos mejorar la democracia que tenemos?
Vos, desde la Secretaría, vos desde tu rol, digamos, en los distintos organismos de derechos humanos en los que has participado, ¿ve efectivamente que este discurso, viste, que se escucha tanto de los derechos humanos, existen para los chorros y no para...? ¿Eso es una cosa compartida en el grueso de la población o es una expresión más bien minoritaria que tal vez se amplía por lo que vemos?
Mirá, mi percepción es que es una concepción minoritaria, sí. Pero es como que tiene, viste, picos y valles, ¿no? Como las ondas. Hay gente que me parece que por desconocimiento o por desinterés, a veces adhiere a esas expresiones, y después cuando a lo mejor reflexiona un poco o se pasa la moda, la deja de lado. Me parece que gran parte de la población no tiene mucho una posición tomada sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Y esto quizás saliendo de la burbuja, porque uno obviamente está dentro de una burbuja y le parece que todos tienen una posición garantista sobre los derechos. No, vuelvo a lo primero que hablé, digamos. Sigue siendo un terreno de disputa este tema de los derechos humanos, y hay toda una corriente cultural que está permanentemente ninguneándola, denigrándola, bajándole el precio, cosa del pasado, benefician a los chorros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un sector que creo que ha crecido, por muchos factores, pero ha crecido, que tiene toda la perspectiva contraria, que los derechos son un valor que se conquistan día a día, que se ejercen frente al Estado, etcétera, etcétera, que es el resultado de luchas permanentes. Y hay un grueso de la población que está un poco ahí, ¿no? Entre esas dos campanas, que adopta una posición o la otra de acuerdo a variables que son cambiantes, ¿no?
Tenemos pendiente, supuestamente, eso dijo el gobernador cuando abrió las sesiones este año, el debate en la Cámara de Diputados Provincial de una ley de acceso a la información, una ley de acceso a la información pública, por un lado. Y mientras contabas todo esto, me venía a la cabeza el primer DNU prácticamente que redacta Mauricio Macri, referido a derogar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En ese contexto, con esos datos, digamos, ¿cómo pensar el derecho a la comunicación como un derecho humano? Ya que no sea solamente, cuando hablamos de comunicación, hablar solamente de los medios de comunicación, sino pensar todas estas instancias, ¿no? ¿Cómo nos van de a poco sacando la voz? Nos van callando y nos van corriendo para un debate público.
Sí, bueno, no es casualidad, ¿no?, que el primer DNU haya sido ese, lo cual creo que ratifica que la disputa cultural es central, uh-huh, o es la primera, ¿no? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. No soy especialista en tema, pero primero en la construcción de sentido. Uh-huh. Me parece que nos hace falta instituciones, organismos, prácticas, personas que sean capaces de construir sentidos propios, localizados, uh-huh, comunitarios, contrahegemónicos. Eso me parece fundamental. Y me parece también que ha ido creciendo eso. Uh-huh. Insisto, la mía es una visión muy desde un muy artesanal. Ustedes tendrán una visión mucho más cabal de ese tema, pero yo creo que desde unos años hasta ahora ha crecido mucho las personas, las prácticas, que construyen sentido desde otro lugar. Qué sé yo, por decir alguna cosa, en la época de Neustadt, volviendo a mí,
claro,
mi vejez, vos no tenías nadie en televisión, claro, que lo contestara. No tenías nadie en radio que lo contestara. No tenías nadie en gráfica que lo contestara. Apareció Humor, apareció Página 12. Uh-huh. Y ahora tenemos un montón de radios que son de alcance masivo, que son de alcance comunitario. Un montón de comunicadores y comunicadoras que construyen sentido desde otro lugar. Nos falta mucho para todavía ampliar el espectro televisivo. Hay, pero
sí, cuesta mucho.
Con mucha timidez. Sí. Ha crecido el espectro gráfico, pero creo que más que nada por los nichos que aporta o que permite
las páginas web.
Claro. Las páginas web. Aún así, todo el espectro de internet también está bastante manipulado por los medios masivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde ese lugar, primero construyendo sentido, construyendo sentidos alternativos. No me gusta usar el adjetivo alternativo, porque estamos diciendo que es alternativo a algo, ¿no? Uh-huh. Sino genuinos, locales, propios, con una visión propia del mundo, anclada en la realidad territorial, personal, comunitaria, local, regional. Uh-huh. ¿No? Y después, bueno, generando o apropiándose de medios para difundirlo, porque una cosa es generar sentido y otra cosa es poder difundirlo, ¿no? Uh-huh. Me parece que es entre las tantas cuentas pendientes de la democracia, una es esa, revitalizar o mejorar la ley de medios, que yo creo que era muy buena. Y en ese momento también se había promovido un foro por una comunicación democrática,
claro,
que creo que ahora está en suspenso, no sé muy bien qué ha pasado, pero no lo he escuchado.
Quedó como la ley de reforma judicial.
Claro.
Está en un cajón, está la de la ley de reforma judicial, en la otra revitalizar la ley de medios.
Claro.
Nada, por eso es una deuda pendiente de, claro, estos 4 años también.
Sí.
Bueno, me parece que hay posibilidades de pensar, de debatir, de abrir puertas.
Muchas. Sí.
Reconvocamos entonces.
Entonces sí, pasa la posta, jueves 8 de junio, 5 de la tarde, Franco, ¿esto está bien?
Sí.
Consejo Deliberante de Santa Rosa, el encuentro, 40 años de democracia, memoria y derechos humanos, para todos los que quieran asistir.
¿Hay que preinscribirse o se cae así?
Sí, o sea, es mejor preinscribirse.
Ajá.
pero no es un requisito indispensable. O sea, si no estás preinscrito y vas, te inscribís ahí.
Bien.
De todas formas, si quieren puedo dejar mi teléfono para...
Sí, por favor. Sí,
contacto,
sí, sí, sí.
Porque si bien lo hemos distribuido y existe un código QR, qué sé yo, por ahí es mejor lo del teléfono. Uh-huh. Es mi teléfono personal, 219918.
219918.
Eso es WhatsApp.
Bien, perfecto. Ahí te pueden escribir para...
pedir información, pedir inscripción, sí, lo que necesiten. Okay.
Temario.
Sí, también.
Viste, ¿no?, que hay gente interesada. ¿De qué se va a hablar?
Sí, sí.
Sí, bueno, también.
Bueno, buenísimo. Bueno. Franco, muchas gracias por esta visita a Radio Nacional y nada, la repetiremos en algún momento seguramente.
Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y por difundir.
Bien. Pasaba Franco Catalani, así se dice, hablando de esta convocatoria que, insistimos una vez más, va a ser el próximo jueves 8 en el Consejo Deliberante de Santa Rosa a partir de las 5 de la tarde sobre 40 años de democracia, memoria y derechos humanos, para seguir aprendiendo sobre este tema.